Duna en Punto, con Mónica Pérez.
Estamos de regreso acá en Duna en Punto y ya está aquí en el estudio, acompañándonos tempranito en la mañana, el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontén. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy bien, Mónica.
Gracias por venir hasta acá.
Gracias por la invitación.
Hay muchos temas para conversar. Quiero tocar de pasadita el tren Santiago-Melipilla, que sé que no es directamente relacionado con su cartera, pero que sin duda es una gran noticia. Y en el momento en que el gobierno, al parecer, políticamente, está necesitando de una agenda positiva o de obras o de cosas concretas, en medio de muchos problemas políticos que tenía para avanzar con su agenda legislativa, parece esto una buena noticia, ¿no, ministro?
Bueno, sin lugar a dudas es una buena noticia. El país necesita estas obras, el país necesita mejorar su capacidad de conectarse, de unirse entre sí, de mejorar la eficiencia de la cadena logística que transporta nuestros productos, y para todo eso el tren es muy importante, como también lo son las autopistas en que estamos abocados a construir.
Así es. Este tren va a estar listo, usted me decía, para el año 24, ¿no? 2024.
Así se estima.
Y va a ser un tren que va a unir 8 comunas en la región metropolitana, desde Estación Central, Cerrillos, Maipú, Padre Hurtado, Peñaforte, Lagante, El Monte y Melipilla. 61 kilómetros, 11 estaciones que además van a estar conectadas con las líneas 1 y 6 del metro. Dice que será la mayor inversión en décadas de la empresa de ferrocarriles del Estado.
Así es una inversión de unos 1.650 millones de dólares, se estima. Es una inversión muy grande. Lo que ha ocurrido es que ha sido aprobada desde el punto de vista ambiental. Ahora hay que seguir adelante con los estudios de ingeniería y más tarde definir cómo se financia el proyecto.
¿Por qué?
Ya sea a través de la propia empresa de ferrocarriles o algo en el cual sí podría tener un rol el Ministerio de Obras Públicas, que es que se utilizara el instrumento de concesiones.
¿Por qué ahora se están reactivando todos estos proyectos ferroviarios que en un minuto dado, bueno, el tren se había dado por muerto?
Bueno, el gobierno está, digamos, dedicado a poner a Chile en marcha, a hacer estas obras que son oportunidades para todos los chilenos, para mejorar su calidad de vida y para poder tener más oportunidades de trabajo, de emprendimiento, etcétera. Se ha estimado que este tren significa reducir en 40 minutos, algo de ese orden, los tiempos de desplazamiento de mucha gente que se ha ido a vivir en las afueras de Santiago, específicamente en las comunas que usted mencionaba, y que se trasladan diariamente a trabajar al centro de Santiago. Uh-huh. Entonces, todo ese desplazamiento se hace muchísimo más breve con el tren, y eso entonces significa que esas personas ganan más tiempo. Esto es como recibir, digamos, un tiempo adicional. El presidente hacía el cálculo ayer en su presentación que esto significa que cada, si uno suma los tiempos de ahorro en el año, equivale a 22 días. Uh-huh. O sea, más que lo que normalmente uno tiene de vacaciones.
Claro.
De manera que realmente es una mejora en la calidad de vida, Mónica, muy significativo. Y estamos en eso, estamos también mejorando las autopistas en torno a Santiago, haciendo terceras pistas, mejorando las caleteras para efecto de tener mucho mejor circulación, no solamente en los de ida y vuelta al trabajo, sino que también en los fines de semana largos, que se produce tanta congestión. Estamos poniendo los sistemas de telepeaje o free flow, que están ya varios de ellos en funcionamiento, ayudando a que las carreteras funcionen mejor. Y estamos también invirtiendo fuertemente en aeropuertos, porque hoy día mucha gente estaba viajando en avión, y ya los aviones dejaron de ser un privilegio de unos pocos. Hoy día el tráfico aéreo crece violentamente, y entonces estamos invirtiendo tanto en Santiago como en desarrollando un plan para invertir en aeropuertos regionales.
Ministro,
todo eso se hace ahora y tiene el efecto de echar a andar la economía, dar más empleo y también satisfacer la necesidad de movilidad de las personas, lo cual ayuda mucho.
Esta semana se mostró la maqueta definitiva de AVO, de la autopista Américo Vespucio Oriente, que tiene varios tramos y que en el fondo va a terminar uniendo todo el anillo de Américo Vespucio en un trazado que va por debajo, que son túneles que van por debajo de todo lo que es Américo Vespucio, desde Huechuraba hasta Maya de la Reina.
Américo Vespucio 1 va desde El Salto hasta Príncipe de Gales,
sí.
O sea, el comienzo de la Reina. Y ahí después AVO 2,
¿sí?
Que ese son 5 kilómetros adicionales, que se está todavía en estudio de ingeniería. Y una vez que estén los dos AVO, que son AVO es por Américo Vespucio Oriente, va a estar conectado todo el anillo De Américo Vespucio con una autopista de alto estándar. Y eso es muy importante porque estos anillos permiten que la gente, cuando se desplaza de una punta a otra de la ciudad, no tenga que pasar por el centro. Uh-huh. Es el objetivo de estos anillos. Y en Santiago, en realidad, hay solamente un anillo, que es Vespucio. A futuro, y eso es parte de nuestros planes que estamos comenzando a delinear, va a ser necesario hacer un segundo anillo más afuera.
Para, al estilo de Madrid, que tiene la M30, la M40, la M50, van a ser anillos para afuera.
Exacto, y todas las grandes ciudades, Mónica, crecen así: Roma, París, Madrid, todas tienen estos anillos porque evitan que todo el tráfico se concentre al medio de la ciudad con la congestión correspondiente.
La promesa es esa, bajar la congestión, pero hay muchas críticas a AVO, muchísimas, que tienen que ver desde la ecológica, contaminación, a el hecho de que si de verdad las autopistas urbanas son la solución donde un país debe invertir, porque de acuerdo a los expertos que son críticos de estas autopistas urbanas, dicen que cuanto más autopistas urbanas, más incentivo hay a utilizar el automóvil y menos incentivo a usar transporte público. Si se gastara, dicen, la misma plata que se invierte en una autopista urbana en transporte público, mejoraría la congestión. Dicen que cuanto más en ciudades que han eliminado, que han destruido autopistas urbanas que tenían hechas, como es el caso de Seúl en Corea del Sur, bajó la congestión en vez de subir la congestión. Que la autopista al final no son una solución porque al final más gente saca el auto.
A ver, yo creo que yo comparto plenamente que hay que invertir más en transporte público, y por eso precisamente el gobierno está desarrollando las nuevas líneas del metro, por eso estábamos hablando recién del tren a Melipilla, se está también planeando un tren hacia el norte, hacia Batuco, que se también significa atender toda una zona que de desarrollo de la ciudad, de ampliación de la ciudad, que requiere mucho mejor transporte público. Y estamos también analizando las posibilidades de trenes a Valparaíso, por ejemplo, sí. Para pasajeros, lo cual también, obviamente, es transporte público. Pero si uno analiza lo que es la composición del tráfico en países más desarrollados que nosotros, por ejemplo, si uno toma lo que es el caso de Europa, se encuentra que el porcentaje de viajes que se hacen en auto es enormemente superior al que se hacen en trenes o en buses. De manera que, y si lo compara con Chile, todavía Chile, el porcentaje de viajes que se hacen en auto son pocos comparados con esos países. De manera que a medida que y esto tiene que ver con que a medida que la gente va aumentando su ingreso, se compra su auto y le gusta usar el auto, no necesariamente para ir y volver del trabajo. Que ahí efectivamente muchas veces el transporte público es una muy buena solución, pero sí para salir de fin de semana, pasar ahí con la familia, etcétera. Entonces, por eso que hay que hacer las dos cosas, y eso es lo que estamos haciendo, haciendo las dos cosas. Con respecto a que el proyecto específico de Américo Vespucio Oriente tiene críticas, yo creo que, bueno, todo proyecto naturalmente siempre despierta comentarios, algunos de ellos críticos, pero en este caso particular lo que nosotros hemos detectado es que en general ha habido poca información o desinformación más bien respecto de las características del proyecto, y por eso hemos puesto en las redes sociales, en nuestra página web, etcétera, esta maqueta virtual del proyecto, que informa bien cómo va a ser, porque como este ha sido un proceso muy largo, hay que pensar de que este proyecto se licitó a comienzos del 2014 y después tuvo un larguísimo proceso de evaluación ambiental hasta ponerse en obra, digamos, a fines del 2017 y fuertemente el 2018.
¿Verdad? Una de estas dudas y uno de estos problemas es esto, la autopista va a tener 11 ductos de ventilación, chimeneas que van a tener que liberar la combustión que generan los automóviles por debajo del túnel, porque esto es una cosa. Entonces tiene que salir hacia afuera estos gases. Dice que lo que alegan personas que participaron en este proceso es que una resolución del Consejo de Ministros dejó en nada, negó la posibilidad de que se midan las emisiones que salen de estos ductos de ventilación, cosa que sí se hace en Costanera Norte, porque con el argumento de que las chimeneas emiten estos gases a 2 metros de altura y por tanto no deberían afectar para nada. Pero si estos ductos están en lo que supuestamente va a ir en la superficie, que son, va a ser el mismo Parque Américo Vespucio que conocíamos, y la gente va a poder correr, va a vivir en torno de eso, ¿por qué no se mide la contaminación que puedan generar estos ductos?
Bueno, lo que se ha determinado, y ahí la autoridad competente es el sistema de evaluación ambiental, es que la naturaleza de estos gases no es tóxica, y que el que sean digamos, emitidos a más de 2 metros de altura hace que no ofrezcan ningún peligro para los que están usando el parque o están usando las instalaciones.
En cualquier caso, no
son
hacer...
túneles, son, ¿cómo se llama?, ductos que están muy distanciados uno del otro tampoco. Así que la cantidad que emite cada ducto en particular es muy pequeña, digamos, en el entorno. Pero, en fin, es un tema técnico al cual...
¿Pero por qué no medirlo? Si en el fondo fue esa la petición,
insisto,
de los ciudadanos.
La autoridad técnica para eso es el sistema de evaluación ambiental. Se analizaron los pros y contras de esta decisión. Esto es un tema que se resolvió hace ya su buen tiempo. Se determinó hacerlo de esa manera. Nosotros, como Ministerio de Obras Públicas, lo que hacemos es atenernos a lo que la legislación ambiental y la autoridad correspondiente determina. Y eso es lo que se determinó. Como le insisto, no se consideran que sean gases tóxicos en la cantidad que se emiten, y particularmente se despiden, digamos, a altura, de manera de que se difunden o diseminan en el aire de manera tal que no provocan mayor problema.
Otra de las críticas es que cuando se construyen autopistas urbanas como esta, en el fondo se destruye mucha naturaleza, y en este caso se destruyó el Parque Américo Vespucio. Supuestamente muchas de las especies, son 1900 árboles, se habrían llevado a viveros, pero evidentemente eran árboles enormes, árboles muy potentes, que es muy difícil que se puedan mantener. Se supone que las autopistas van a reponer esos árboles, esa naturaleza. ¿Quién va a controlar que esto sea así? Porque, ministro, usted me dice, estamos guiándonos por todos los procedimientos, porque nosotros ya como ciudadanos estamos cansados de ver que siempre hay una vuelta para estas cosas.
Mónica, usted usa varias veces la palabra se supone. No es que se suponga, es lo que está...
Estamos en una era esto, de la incredulidad, ministro, me va a permitir.
Sí, pero bueno, uno puede ser incrédulo respecto de supuestos, efectivamente, pero no cuando se trata de contratos.
Ya.
Aquí hay un contrato. Ya. Que está firmado, que sí. Se puede defender ante los tribunales.
Siempre los contratos al final.
La autoridad para fiscalizarlo es el Ministerio de Obras Públicas, como todos los contratos de concesiones son fiscalizados por el Ministerio de Obras Públicas, y si no se cumplen hay multas, hay todo tipo de formas de inducir al cumplimiento. Ahora,
o sea,
específicamente,
¿su ministerio se va a fiscalizar que los árboles estén ahí?
Absolutamente, yo doy absoluta seguridad, uno, de que vamos a fiscalizar el cumplimiento del contrato 100%, dos, que el contrato en cuestión para Américo Vespucio Oriente 1 no solamente preserva el parque en todo su trazado actual, sino que lo incrementa en 17.000 metros cuadrados, vale decir, 1,7 hectáreas. Eso se incrementa del sector sur de Apoquindo.
Yeah.
En tercer lugar, los árboles, que el 60% de los árboles se salva. Yo he estado ayer visitando precisamente el vivero donde están en la comuna de Padre Hurtado, y puedo dar seguridad que hay allí más de 300 árboles que están sanos y salvos.
Ya, ¿y es lo
son
mismo plantar
árboles,
un árbol
déjeme,
chiquitito
déjeme,
o un árbol grande?
Déjeme terminar. Son gincos, liquidámbar, maitenes, plátanos orientales, palmas chilenas, árboles que cuyas dimensiones son entre 8, 10, 12 metros de altura. No es que sean arbolitos chicos. Esa es la operación que se ha hecho, todo esto bajo fiscalización nuestra y de acuerdo al contrato. La concesionaria ha tenido que sacar estos árboles, llevarlos al vivero y los va a trasplantar apenas se pueda hacer, cosa que esperamos que empiece a ocurrir, si es que el tiempo lo permite, ya en parte este año, pero con mucho mayor magnitud el próximo año, cuando ya empiece a taparse el sector de Vitacura. Y todo esto ha sido difícil, porque, por ejemplo, había una resolución de calificación ambiental que aprobaba este proyecto, que se tramitó durante el gobierno anterior, que reducía el tamaño del parque. Lo que tuvimos que hacer nosotros como gobierno, siguiendo los lineamientos que nos dio el presidente Piñera, fue lograr un acuerdo con las municipalidades, con la concesionaria, con la autoridad ambiental, de manera de restablecer el diseño original que se había pensado, que era que el parque se preserva enteramente en su magnitud actual. Y va a haber un diseño de paisajismo que se está trabajando por empresas de calidad, que además va a significar un paisajismo de mucho mejor calidad que el que existe hoy día, o que existía, digamos, en el parque, cosa que se puede apreciar en precisamente esta maqueta virtual. Finalmente, de los 9 kilómetros que corresponden al proyecto, hemos hecho una redefinición de los últimos 2 y tanto kilómetros, que son de la parte sur, entre Apoquindo y Príncipe de Gales, en la cual, en lugar de remover el parque de superficie, vamos a hacer esa parte como túnel minero, sin tocar el parque, con lo cual se reduce a menos de la mitad el número de especies que se pierden, además que por no intervenir la superficie hace mucho más amigable la construcción con los vecinos, porque no se interrumpe el tránsito, porque se mete menos bulla, etcétera. Eso es un cambio que estamos haciendo en el contrato, que hemos negociado y que estamos poniendo en práctica ahora, lo hemos comunicado recientemente, y que mejora entonces ese aspecto. En el resto del proyecto no se podía hacer, desgraciadamente.
Uh-huh. Y por último, ministro, porque nos queda un minuto, en el AVO 2, que es de Príncipe de Gales hacia allá, entiendo que hay mesas de conversación con las distintas municipalidades para que haya un diálogo en la necesidad de las comunidades estén representadas.
Así es, todos estos proyectos se hacen normalmente con intenso diálogo con las comunidades. Hay un tema ahí con las caleteras que se mantienen en la superficie de ese proyecto. Ese proyecto sí es enteramente túnel minero, ahí no hay parque arriba, de manera que es enteramente túnel minero.
Ya, así que
así está ahora, digamos.
Así que va a haber menos problema que lo que está ocurriendo ahora.
Hay menos problema de obviamente no hay efecto de parque porque el parque no existe, pero además hay menos problema de tránsito y de bulla, de emisión de partículas en la construcción. Todos estos proyectos inevitablemente generan problemas, son invasivos. Nos quedan 3 años todavía que tenemos que soportar todas esas consecuencias, pero es una obra enormemente importante para toda la circulación en la ciudad y también, naturalmente, para los vecinos de las comunas afectadas.
Muy bien, ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontén, gracias por venir y levantarse tempranito y estar aquí con nosotros en Duna en Punto.
Gracias por la invitación, Mónica.
Que esté muy bien. Nosotros nos vamos. A continuación, miren las noticias con Josefina Stavrakopoulos y luego hablemos en off con Nicolás Vergara, con Solo Saavedra y Matías del Río. Que tengan una excelente jornada. Nos vemos mañana. Chau.
El mundo tiene ciudades que se distinguen por diferentes razones. Dubái, la capital mundial del lujo. Silicon Valley, la capital mundial de la innovación. Y Zurich es la capital financiera del mundo. Además de la mejor alternativa para sumarle